Continuamos con nuestra serie Creer 879 y el estudio de hoy lleva el título Lo que necesitan saber los que pasan por tormentas. Oremos. Padre Santo, hemos venido a ti no porque sabemos que aquí es un lugar hermoso para las familias y también para cantar todos unidos, ni para reunirnos con estos hermosos músicos. Aún más que eso, venimos para oír de ti, para oír y sentirnos animados con tu enseñanza. Yo sé, Padre Santo, que de muchos que me están escuchando están pasando por situaciones adversas, lo cual les llamaríamos tormentas. Padre, te pido por ellos, te pido que tu palabra los ilumine, los anime, que les traiga paz, que los levantes, los animes, que les des palabra y se sientan con confianza. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Las adversidades causan que muchas gente se entristezcan, otros establecen récords, otros quiebran récords. Cuando llegan al punto de adversidad, no lo hacen a propósito. Recuerdo la historia de esta niña de 16 años. Últimamente, quizás ustedes oyeron los noticieros. Sandra, lo han reportado los medios noticieros. Una niña de 18 años del sur de California, de la comunidad llamada Thousand Oaks. Ella creció en un hogar cristiano y ella confesó que tenía el sueño de ser la persona más joven de navegar el mundo en un barco pequeño. Entonces, ¿qué sucedió con su sueño? La azotó una tormenta mientras estaba en el Océano Índico, en el hemisferio sur, entre África y Australia. Confrontó la tormenta que ella nunca conocía. Vientos hasta de 1,000 millas por hora, olas a lo alto de edificios de tres pisos, imagínense. Su padre, que estaba observando toda esta situación, algunos de ustedes que me escuchan dicen, ¿cómo es que su padre podía permitir que una muchacha de 16 años pudiera pasar por una tormenta o una situación tan adversa? Cuando su padre observaba todo este episodio, dice, yo sé que Dios está en autoridad, yo sé que Dios está en autoridad. Yo no sé si ustedes han andado en una situación en el alta mar, en el océano, cuando una tormenta azota. Mi primera experiencia, cuando yo era chamaco, mi papá nos llevaba al alto mar a pescar en la playa de Newport. De repente conocíamos, experimentábamos lo que se le llamaba simplemente marea de alta mar. La segunda vez que yo experimenté algo así, estaba cruzando el canal inglés, yendo de Inglaterra a Francia. Naturalmente que yo me había preparado, nada malo me sucedió, pero recuerdo que cuando estaba yo, pude observar algunas personas que no estaban preparadas, y eso era horrible ver cómo aquellas personas se vomitaban hacia el mar y de esta manera alimentaban los pececitos que estaban en aquellas áreas. Aquello no era algo hermoso que experimentar. Mi tercera experiencia, algunos de ustedes que me están escuchando, estaban conmigo en un viaje de crucero en Alaska. De repente nos azotó una tormenta y aquel barco era azotado de un lado a otro. Yo recuerdo el sonido de los metales que rechinaban. Y esto se oyó por largas horas. Y sucede que aquella tarde es cuando nos íbamos a vestir formalmente para una cena formal. En aquella tarde se iba a servir en aquella cena esos deliciosos cangrejos rojos. Así que los que pudimos asistir, porque algunos se quedaron intimidados, pero los que asistimos nos dimos fiesta. Vamos a ver en este estudio de hoy, este capítulo número 6 del Evangelio de Juan, donde vamos a ver que los discípulos estaban en una tormenta en alta mar. Nada como esto esta tormenta fue diferente a lo que ellos habían confrontado. La historia que vamos a ver, la vamos a ver en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 24 o 30 estadios en el mar, se acercaba a la barca. Jesús se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, a la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Hemos leído de una tormenta literalmente. Hay una correlación espiritual acerca de nuestras vidas, las tormentas de nuestras vidas. Estos individuos estaban pasando literalmente por una tormenta. ¿Cómo le podemos llevar a una prueba, adversidad, tormenta? Cada uno de nosotros que, y los que me están escuchando, saben de qué se trata, porque todos hemos pasado por tormentas. Todos sabemos lo que se siente cuando vienen estos vientos adversos. Cuando confrontamos grandes olas de preocupación. Todos hemos experimentado algo así. La oscuridad del aislamiento, el temor que viene cuando nos sentimos aislados, es lo que experimentaban estos discípulos. Todos hemos pasado por tormentas. Santiago les llama diferentes pruebas o diversas pruebas. ¿Qué dijo Santiago? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién va a pensar así? ¿Contarlo por gozo cuando te encuentras en pruebas adversas? Las pruebas son diferentes, algunos son más grandes que otros. Algunos son físicos, otros son emocionales, espirituales. Algunos son rápidos y pasan pronto. Algunos duran por largo tiempo, algunos meses, quizás a lo mejor años. Yo creo que podemos pasar por algo así, tormentas como estas, si nos preparamos. Yo creo que podemos obtener experimentar la paz. Para que esto sea posible, hay algunas cosas que necesitamos. Por eso este mensaje le llamamos los que necesitan saber, los que pasan por tormentas. Quiero que abran o marquen sus Biblias en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Márquenlo siquiera porque vamos a venir a ver ahí. Porque la misma historia que estamos viendo aquí se menciona en Marcos 6. Aquí hay unos detalles y Marcos nos habla de otros detalles. Así que marquen el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. El principio que queremos ver aquí es: cuando pasamos por una tormenta, ya sea una tormenta, como estos discípulos no tenían ni siquiera la menor idea de lo que les iba a suceder cuando bajaron al agua. Quiero que regresen a ver aquí, capítulo 6 de Juan, verso 14. Dice: aquellos hombres, entonces, quiere decir, todas las personas que se habían alimentado, como 15,000 personas, se habían alimentado milagrosamente. Entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir a el mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Estos discípulos, para ellos había sido algo que lo sorprendió. ¿Por qué? Ellos iban a experimentar algo espiritual. Habían presenciado el milagro de que como 15,000 personas habían sido alimentadas. Esto quiere decir que el nivel de fama del Señor Jesús estaba a un punto muy alto. Por eso es que Jesús dijo, estas gentes cuando vieron este milagro me van a querer forzar a ser rey. En el verso 15 dice algo interesante. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. He aquí, Jesús está solo en el monte. ¿Y por qué subía al monte? Dos razones, para retirarse de las multitudes, descansar, y él notaba que querían hacerlo un líder político. También, ¿por qué es que ordenó a sus discípulos que entraran en el barco y subieran al mar? ¿Para qué? Para tener un momento de intimidad con su Padre en el cielo. Veamos cómo dice el verso 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Veamos la palabra como se levantaba el mar. ¿Qué quiere decir que se levantaba el mar? Quiere decir que es como cuando una persona lo despiertas. Despiertas a alguien que está profundamente dormido. Cuando despiertas por la mañana o has visto a alguien que despierta por la mañana después de haber estado profundamente dormido, dice cosas raras. Yo recuerdo la historia de un amigo mío que es pastor. Dice que estaba bien dormido y su esposa estaba soñando y en su sueño ella se estiró y con mucha fuerza le pegó en la boca a punto que él cayó de la cama. Para él esto fue una tormenta. Es una forma de despertar y ver y que de repente, sin esperarlo, en tu vida debes de notar que las cosas cambian de repente. Notemos, a veces haces tus planes y sigues tus planes y de repente algo te azota y te manda a dirección diferente, sin que tú lo quieras. Recordamos Pablo el apóstol, él planeó ir a Roma, aún hasta lo escribió que iba a ir a Roma. Pero lo que él no había planeado es que iba a ser arrestado en Jerusalén. Lo que él no pensaba que iba a ser prisionero por 2 años, con todo y que como quiera fue a Roma en un barco carguero que iba a Roma. Sus planes cambiaron, pero cuando ese barco zarpó en un día hermoso, tranquilo, algo sucedió en aquel barco, ¿recuerdan? El barco fue azotado por tormentas. En el capítulo 27 de los Hechos nos dice que el tiempo cambió bruscamente, un viento llamado taifún azotó al barco, aquella área del mar, y aquel barco fue sacudido. Recordamos a Job en el Antiguo Testamento, estaba gozoso, contento, su vida estaba en paz, él estaba disfrutando de todo en paz, veía con agrado a sus hijos, su prosperidad, así pedía a Dios y oraba por sus hijos, pero ¿qué sucedió? Un día, inesperadamente, todo cambió. Sus hijos murieron, todos en un mismo día. Imagínense, uno de los mensajeros vino para decirle, de repente, un viento huracanado azotó la casa donde estaban todos tus hijos por los 4 vientos, y la casa cayó y todos tus hijos murieron. Imagínense qué sintió aquel hombre. Hace como un año, mi esposa fue para un examen rutinario, un chequeo rutinario, cuando el doctor vino a hablar con nosotros para decirnos que había encontrado un tumor canceroso y nos dice, quiero que ustedes de hoy, de este momento en adelante, cambien su programa de su vida, descansen. El doctor, después de hacer más exámenes, vino y nos dijo que era un tumor canceroso. Recordando yo aquel instante, estábamos muy, muy satisfechos, tranquilos, cuando oímos aquella noticia repentinamente. Notamos mi esposa y yo que el viento había cambiado nuestros planes. Podía yo describir esto como tú te encuentras en la estación de autobuses o estación del tren con tus boletos en mano y te encuentras a un amigo que tú conoces, viene y te saluda, tú con mucho gozo lo saludas, pero las palabras que salen de su boca te dice: te voy a dar una noticia que no te va a gustar, tú traes boletos en mano, pero yo te voy a decir, tus planes han cambiado, esos boletos que llevas para ese tren no lo vas a poder usar, sino que vas a ir en una dirección opuesta. Eso es lo que sucede cuando un doctor te da una mala noticia. Les explico esto para que recordarles simplemente y decirles que esto no es raro, esto es típico, esto es una vida normal. Oí un profeta, un proverbio judío que dice: el hombre hace sus planes, pero Dios se los cambia. Jesús lo dijo de esta manera: el Padre permite que su sol salga en justo e injusto y envía su tormenta en el justo y el injusto. Es muy simple. Ya seas salvo o no, ya seas justo o injusto, bueno o maligno, disfrutas tiempos buenos y tiempos malos. Cuando el sol sale y cuando Dios envía su lluvia. Pero Dios puede hacer un cambio repentinamente en la vida de cualquier persona. Aún Pablo el apóstol, cuando escribió a los corintios, él y los que estaban con él confrontaron a los sufrimiento, adversidad, mucho más lejos de las habilidades de que ellos podían confrontar. Aún sus vidas estaban en peligro. ¿Por qué escribió esto Pablo? Porque nosotros cuando confrontamos, y yo recuerdo personas y hasta se sienten avergonzados, yo les digo, esto es típico. Esto es típico. Les digo, tú no estás solo, le ha sucedido a Pablo, a Jesús, a Job y aún a muchos de nosotros. Momentos adversos. Leí algo en la edición Selecciones que dice que no esperes pasar por pruebas, no porque eres bueno. Es como decir, un toro no te va a atacar porque eres bueno o porque eres malo. Qué buena ilustración, ¿verdad? Que un toro enojado venga y te cornee, ya sea que los discípulos estaban para experimentar, después de que habían experimentado aquella cena tan sabrosa, cuando Jesús los alimentó como a 15,000. Vamos a ver el verso 15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse solo al monte. Y al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Jesús les ordenó, ¿por qué? Jesús les ordenó que entraran en el barco para que aprendieran su lección. En nuestras vidas, Dios es el capitán. Nosotros somos simplemente los tripulantes. Si tienes una ideología de que dices, yo soy el que ordeno mi destino, que te vaya bien. Pero cuando vienes a Cristo, le das a Cristo las llaves de tu vida. Él ahora está en cargo de tu vida. Vamos a ir al capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Y veamos lo que sucedió en el verso 45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí dice que él les ordenó que entraran en el barco. En otras palabras, como Santiago dice, los convenció, les urgió. ¿Qué quiere decir esto? Que último hora ellos no estaban dispuestos a ir. No le preguntaron, o si preguntaban, Jesús, ¿a dónde nos envías? ¿A dónde vamos? Jesús simplemente les dijo, entren en el barco. ¿Tú vienes con nosotros? No, suban al barco. Entonces ellos dicen, bueno, él hizo un milagro que alimentó a 15,000 personas y ahora nos ordena entrar en el barco, pues entraremos en el barco. Jesús los forzó para entrar en aquel barco. ¿Por qué es que Jesús los forzó a entrar en el barco? Porque Jesús es el capitán. Ellos son simplemente los tripulantes. Ellos conocían y entendían el asunto de la pesca, pero Jesús ahora es parte de sus vidas y tienen que hacer lo que Jesús les ordena porque Él es el capitán. Con todo respeto, si algunos de ustedes llevan calcomanías en sus automóviles que dicen que Jesús es mi copiloto, ahora yo les digo, por favor, quiten esa calcomanía. No se ofendan. Por favor, quiten esa calcomanía de su automóvil. Dios no es copiloto de nadie. Tú, quizás, Dios te permite que entres en su vida, en tu automóvil, y tú eres el copiloto. Dios es el piloto de tu automóvil, de tu barco. ¿Por qué es que quiero que entiendan esto? ¿Por qué esto es tan importante? Porque todos vamos a pasar por tormentas. Quiero que entres en esas tormentas con mucha confianza y entiendas que Dios te pasó a esta tormenta. Dios quiere que pases por esa tormenta. No te preguntes por qué sucede esto, sino mejor entiende, Dios te trajo aquí. Uno de los salmos dice, con mucha profecía, Salmo 107 dice, Él ordena a las tormentas y de esta forma nos eleva a un nivel más alto para cuando te venga la tormenta verdadera. Pregunta, cuando los discípulos estaban en el barco en medio de aquella tormenta, ¿fue porque fueron desobedientes? ¿Porque eran injustos? Porque mucha gente cree que estas cosas les suceden solamente a los que están pasando por una vida injusta. ¿Acaso los discípulos no estaban bajo la voluntad de Dios? Algunas gentes se atreven a decir, si tú eres cristiano, no pasarás por tormentas o dificultades. Los discípulos estaban en estas tormentas porque estaban en el centro de la voluntad de Dios. Jesús les ordenó que entraran en este barco. ¿Por qué estaban en medio de esta tormenta, en medio de esta adversidad? Vamos a ver otro incidente. Regrese en tu mente al libro del Éxodo. Los hijos de Israel habían salido de Egipto para ir a la tierra prometida. ¿Recuerdan esta historia? Dios no solamente les dijo a dónde iban a ir, sino que les mostró la ruta por donde debían de viajar. No les dio una ruta que ellos creían que era la más correcta, sino que les ordenó que fueran al sur. ¿A dónde? ¿Al sur? Dios los puso en una ruta rara, muy rara, y los trajo hasta llegar al Mar Rojo. Así que a un lado estaba el Mar Rojo y a otro lado estaba las enormes montañas. ¿Por qué? Quizás algunos de ellos estaban pensando que los había llevado a una trampa. Pero él sabía lo que iba a hacer. Querían salirse de aquel callejón sin salida, pero con todo y que sabían que el ejército venía detrás de ellos, el ejército, ¿por qué los trajo Dios ahí? Para que supieran que iban a estar bajo la protección en la mano de Dios. Dios quería mostrarles que ellos no tenían los recursos, pero que si ellos confiaban en Dios, Dios los iba a sacar de aquella situación adversa. Eso es lo que sucede cuando estás pasando por una tormenta. Les explico esto porque yo sé que esto va a revolucionar tu vida. Entendamos que somos simplemente tripulantes de la nave y Dios es el capitán y el que sabe por dónde va a llevar este barco, o sea, nuestra vida. ¿Por qué es que si yo voy a pensar que porque soy cristiano o a lo mejor hasta soy pastor y Dios no me va a pasar por situaciones adversas? Yo conozco que algunos cristianos ya tienen esta noción. Yo soy cristiano, soy obediente, nada malo me debe de suceder. ¿De veras? Serías una persona ingenua y una persona como Charles Spurgeon lo explicó a su oyente, dice, los cristianos de todo el mundo creen que nunca van a pasar por problemas, pero las personas que simpatizan más con Cristo son los que a veces pasan por situaciones más adversas. Las cosas más peores que nos pueden suceder a cada uno de nosotros es que nuestra vida va a ser muy tranquila y sabrosa. Ahora ustedes saben por quién estoy orando. Cuando yo estoy en oración y a mi mente vienen personas con un carácter muy con mucha confianza en sí mismos, yo le pido a Dios, Señor, mándales una tormentita, dales unos azotes para que aprendan y sepan que solo tú estás en control. Ustedes hacen sus planes de sus vidas, pero Dios puede cambiar el curso de sus planes y nos puede cambiar. El tiempo es impredecible y tienes que entender que Dios es el capitán. Vamos a ver el verso 18 de Juan 6. Dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Este mar de Galilea es un mar muy pequeño. Y esto nos dice que estaban ellos en el centro de este mar. Con todo y eso, este mar se podía levantar en una gran tormenta. Y dice que vieron que Jesús venía caminando a ellos y sintieron temor. Pero Jesús les dijo, soy yo, no temáis. Yo sois, no temáis. Hay tres cosas que quiero que descubran acerca de Jesús. Número uno, Jesús sabía dónde estaban ellos. Jesús estaba orando por ellos. Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder. ¿Ustedes lo creen? Jesús estaba allá en el monte orando y ustedes creen que no sabía la adversidad por la que estaban pasando sus discípulos. Dios lo sabía. ¿A poco creen ustedes que Dios cuando de repente recordó, ¡ay, se me olvidaron mis discípulos! No, Jesús estaba exactamente. Regresemos al capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Capítulo 6 y verso 47 dice, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos y estando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Por qué creen que dice aquí que se adelantaba? Es lo que ellos creían que se quiso adelantar. Yo he estado en ese mar de Galilea y en ese mar se pueden ver millas y millas de distancia. No solamente podía ver que era un barco, sino este detalle nos dice que él podía ver que los que estaban en aquel barco estaban teniendo dificultades para controlar el barco. ¿Ustedes creen que era imposible que Jesús viera el barco? Él es Dios y Él es omnisciente. Él sabía exactamente por lo que estaban pasando sus discípulos en aquel barco. Él sabía. Los había de adelantado. Hemos mencionado a Job, como en el capítulo 23 de Job dijo algo muy interesante. Y yo sé que ustedes lo han experimentado. Job está en el centro de su adversidad y dice, voy al frente y no puedo encontrar a Dios. Retrocedo y no puedo entender que está. Estiro mi mano izquierda y no lo experimento. Cuando tú te encuentras en la adversidad, oras, gritas, clamas a Dios y nada sucede. ¿Qué dijo Job después de todo esto? Dice, con todo y que no lo puedo percibir, pero sí sé que él sabe en la situación en que me encuentro y también sé que me está pasando por unas pruebas. ¿Ustedes entienden esta hermosa verdad? No puedo encontrar a Dios, Dios no me oye, pero si llegas a entender que Dios te está viendo y Dios sabe dónde estás, eso te debe de confortar. Es bueno saber que Dios sabe dónde estamos. ¿Qué sabe Dios? Dios lo sabe todo. Dios lo entiende todo. Jesús dijo que Dios sabe hasta la cantidad de cabellos que tienes en tu cabeza. Para algunos de nosotros es fácil que Dios cuente nuestros cabellos. En todo caso, Dios sabe la cantidad de cabellos que tenemos en nuestra cabeza. David dijo, Dios sabe cuando lloramos y Dios recoge nuestras lágrimas y las pone en una botella. Dios sabe todo esto. Jeremías diría, Dios le dijo a Jeremías, yo sé los pensamientos, tus pensamientos aún antes que tú pienses, para que esto nos ponga en esperanza. Dios lo sabe todo. Es la misma, la primera fuente que debemos de tener. Con todo y que yo no puedo ver ni percibir a Dios, pero debo de entender que Dios sabe dónde yo me encuentro. Número dos, Jesús oró. Ustedes dirán, ¿cómo es que Jesús oró? Jesús oraba. Y eso, si acaso esto es nuevo para ti, te vas a sorprender por lo que vas a oír. Regresemos al capítulo 6 de Marcos, verso 46. Y dice, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Pregunta, ¿qué estaba orando Jesús? ¿Qué estaba orando el mismo Señor? Aunque no nos dice aquí que oraba, pero yo me atrevo a decir de que parte de su oración para sus discípulos, si él podía ver a gran distancia, sabía lo que estaba sucediendo con sus discípulos en alta mar, sabiendo que lo que oró en el Juan 17, capítulo 17 de Juan, dice, Padre, te oro por los que me has dado. Padre, yo te pido por ellos. Eso es lo que dijo el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Yo me atrevo a decir que cuando Jesús estaba orando, decía, Padre, te pido por Pedro porque hace cosas estúpidas. Te pido por Tomás. A lo mejor lo mencionó todos en orden. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo te sentirías si sabía que cuando tú estás en problema, Jesús está en otra habitación orando por ti? Esto traería confianza y tú podrías decir, ahora me siento mejor. ¿Recuerdas cuando tú saludas a un hermano y te dice, ¿cómo estás? Y hasta te dice, he estado orando por ti. ¿Qué tal si tú pudieras entender que Jesús mismo está orando por ti? Hebreos 7:26 dice, porque Jesús puede venir y confortar a los que vienen a Él como Dios, porque Él siempre nos eleva al nivel y intercede por nosotros. Es lo que Jesús estaba haciendo y nos levantaba. Está a la derecha del Padre para pedir por ti y por mí. Quiere decir que cuando tú estás en situaciones adversas, Jesús está hablando a su Padre de que te proteja, que te cubra y te traiga la paz. Si acaso alguien sabe cómo orar, ese es Jesús. Después de todo, Él es Dios y vino a ser Dios, hombre. Cuando Él habla a Dios su Padre cerca de ti y de mí, Él sabe qué hablar, cómo orar. La tercera forma es que Él es el recurso. Cuando Él vino y caminó sobre las aguas y lo vieron que caminaba, cuando Él les dijo, no temáis, yo soy. Yo les hago una pregunta, a ver si ustedes la recuerdan. ¿A qué hora de la noche vino Jesús a sus discípulos? ¿A qué vigilia? Dice que vino a la cuarta vigilia. Porque es que Marcos nos dice que era la cuarta vigilia. Quiere que sepas qué tanto tiempo habían estado los discípulos en medio de la tormenta. Ustedes saben, dice que los despidió por la tarde. Todavía había sol. Esa era la vigilia número uno. Es como de las 6 a las 9 de la noche. Segunda vigilia es como de las 9 a las 12, la tercera vigilia es como de las 12 a las 3 o 4 de la mañana, la cuarta vigilia es como de las 4 de la mañana a las 6 de la mañana, es a la hora que Jesús vino, como a las 4, como entre las 3 o las 4 a las 6 de la mañana, eso es la cuarta vigilia. Imaginen ustedes lo cansado que estaban aquellos hombres de remar, casi por 8, quizás, como por 8 horas o más. Esto nos dice que estaban cansadísimos. Estaban cansadísimos. Ya no podían hacer nada más. Eso era la cuarta vigilia. Jesús vino a ellos. Yo estoy casi seguro que no vino Jesús a la segunda, tercera vigilia, sino como a la cuarta, quizás como a las 6 de la mañana. Esto nos dice que estaban cansadísimos. Vino a ellos cuando ellos estaban al punto más extremo. Yo les digo, si Dios los está pasando por una tormenta, tiene sus ojos en ustedes y su mano en el termostato, o sea, en el punto de decisión para poder venir a ti cuando estás al punto más cansado. La pregunta es, ¿por qué es que Jesús caminó sobre las aguas para presumir, para impresionarlos? Como diciendo, ¿acaso ustedes pueden hacer esto? Yo no creo que lo hizo para presumir, sino simplemente para que ellos lo vieran. Jesús vino a ellos andando sobre las aguas. ¿Por qué sobre las aguas? Porque era lo que ellos estaban temiendo, la tormenta del mar. Temían a la tormenta del mar. Ellos creían que se iban a hundir y iban a morir. Esas olas estaban altísimas y ellos se sentían cansados. Jesús caminó sobre las aguas para mostrarles que el temor que ellos tenían acerca de las aguas o temían al agua, quería darles a entender que Él dominaba aquellas aguas. Imagínense, cuando una persona llega a una situación tan adversa, tenemos que saber y experimentar que hay miles de personas que me están escuchando y han pasado, y quiero que ustedes entiendan que lo que más están atemorizados, lo que más les atemoriza es lo que Jesús va a dominar, no importa cuál sea la situación adversa. Corrie ten Boom, que fue parte de la familia que ayudó a los judíos durante la era de los nazis, cuando muchos de los judíos fueron llevados a los concentración de los judíos por los nazis, dice Corrie ten Boom que ella leyó, ella escribió que ella pasó por todas esas horribles tormentas. Ella dice, yo les aseguro que Dios vino y nos auxilió y vendrá y nos auxiliará a cada uno de nosotros. Vamos a ver el capítulo 6 y verso 21 de el Evangelio de Juan. Esto nos dice que las tormentas no son eternas. Dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Esta tormenta no duró semanas ni meses, un número de horas. Tuvo principio y tuvo fin. Tenemos que entender que cuando estamos pasando por las tormentas, Dios se encarga. Ya sea que ustedes van a descansar a la primera, segunda, tercera o cuarta vigilia, pero ustedes tienen que entender que el momento de descanso vendrá. Naturalmente que en ese barco estaba Pedro. Ustedes saben que Pedro estaba en aquel barco. Pedro escribió años después una carta. En esta carta él dice, nos regocijamos porque sabemos que pasamos por tormentas temporales. Tenemos que entender que estas tormentas no son perpetuas o eternas, son temporales. Va a haber un tiempo que esta tormenta va a tener fin, así como tuvo principio. Verso 21 nos habla de otro milagro, dice, en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Jesús les dijo, suban en esta barca. Esto me dice que las tormentas y las dificultades, Jesús no pierde tiempo para enseñarnos una lección, una buena lección. Yo he oído gentes que dicen, si yo pudiera simplemente tener todo esto en mi vida, este dinero, esta casa, esa fuerza que necesito o la habilidad que necesitas, yo creo que Dios te va a dar la habilidad para que pases y obtengas lo que tú deseas. Esto me lleva a darles a ustedes una palabra de advertencia. Observen y tengan mucho en presente la actitud que ustedes toman cuando están pasados por tormentas. Tengan cuidado de la actitud que ustedes experimentan cuando están pasando por esa tormenta. Porque yo oigo que muchos dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y esto dice que están despreciando el poder de Dios. Tengan cuidado cuando están en medio de la tormenta. Observen sus actitudes. Cuando el escritor de los Hebreos escribía, dijo: mi hijo, no menosprecies cuando eres por el Señor reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¡Ay! Es difícil, pero es lo que dice el escritor de los Hebreos. No se impacienten, ni se amarguen, ni se sientan encorajinados, ni digan cosas algo así como: Dios no tiene cuidado de mí, o Dios me está castigando. La pregunta es, ¿por qué tormentas? ¿Por qué es que Dios me pone a través de estas tormentas? ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios hace esto? La respuesta es, porque Dios está refinándote. Que, no sé si tú habrás notado, pero todavía no eres perfecto. Tienes mucho lugar para crecer. Por eso es que Dios está siempre trabajando y orando. Yo te diría, cuando Dios te refine, ¿qué va a suceder? Te va a elevar al cielo. Entonces tú vas a decir, si entiendes en verdad, vas a decir: Señor, continúa obrando en mí. Continúa aconsejándome. Dios sabe todo lo que te está sucediendo, sabe por lo que estás pasando y sabe exactamente lo que es mejor para ti y para mí. Entonces, ¿qué te diría yo? Disfruta de este viaje. Regocíjate en el viaje que Dios te está pasando. Los incrédulos como quiera están pasando por este tipo de problemas, pero ellos no tienen un punto de referencia. Ellos no están esperando que esta tormenta terminará y pasarás al cielo. Les voy a continuar con la historia que les he dicho. Estaba yo en la sala de espera con mi esposa en la sala de espera de los doctores, y nos encontramos con una pareja que conocíamos, que ellos son cristianos y les gusta viajar en motocicleta. Y dice, cuando ellos viajan en su motocicleta, van muy tranquilos. Esta ocasión nos dicen que estaban pasando, viajando detrás de un camión tipo semi, y estaban buscando una oportunidad para pasar aquel camión. Eventualmente vio un claro adelante del camión y aceleró su bicicleta, su motocicleta, sin darse cuenta que iban a llegar a un bajo, muy bajo. Y dice que la motocicleta bajó aquel bajo, y al pasar de aquel bajito, la motocicleta se salió del camino, voltearon, cayeron, y tuvieron que ser levantados por el equipo de emergencia. Los rescatistas los llevaron al hospital, a la sala de emergencia, le sacaron rayos X y descubrieron que aquella mujer tenía un tumor canceroso y estaba a tiempo que lo podían operar. Imagínense, Dios usó aquel accidente en la motocicleta para llevarlos a los rayos X para descubrir aquel tumor canceroso en aquella hermana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Los discípulos aquí hicieron algo muy importante, que vemos en el verso 21. Dice, ellos entonces con gozo recibieron a Jesús en la barca. ¡Qué hermoso! Recuerda, cuando tú estás pasando por una tormenta, que sabes que estás en un barco y el barco está en medio de la tormenta, por favor, clama a Dios y dile que traiga a Jesús a tu barca, que traiga a Jesús a tu barca, y aquella barca no se va a hundir. Algunos de ustedes están pasando en un viaje hermoso, tranquilo, el tiempo es bueno, no han pasado por tormenta, ¿verdad? Yo te digo, prepárate. Dios te va a pasar por una tormenta y te advierto, clama a Jesús para que venga contigo cuando tú estás pasando a través de esa tormenta. Y así, con esto en mente, aclamemos a Dios y digámosle, Padre Santo, venimos a tu presencia, pidiéndote que nos des sabiduría, nos des la fuerza para poder pasar por esas tormentas que nos esperan. Padre, yo te pido que todo lo que me están escuchando sepan entender que tú estás dispuesto para auxiliar a todo aquel que clame a ti en el nombre de Jesús. Ahora, yo les pido a ustedes que me están escuchando, todos ustedes que me están escuchando, donde quiera que estés tú esta mañana, ya sé que estás, sea que estés sentado, tranquilo, o estás caminando y nunca has experimentado quién es Jesús. Donde quiera que estés, que me estás escuchando, aún estás aquí en el auditorio de nuestra iglesia, en el balcón, allá afuera en el pasillo. A lo mejor me estás escuchando a través de la radio o la internet. Donde quiera que estés, o has pedido los discos compactos que estamos enviando por el correo. Si tú me estás escuchando a través de un disco, no importa. Yo creo que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Y quiero que tú le digas: Padre, yo me retiro de mi vida pecaminosa y te entrego mi vida. Te invito que vengas a ser mi Salvador y que seas mi Señor por el resto de mi vida. Que seas el capitán de esta mi vida y que me dirijas con toda autoridad. Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.